Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios.
Medios.
Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder.
Intermedios, con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero.
Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios,
fábrica inigualable de héroes y villanos.
Intermedios.
Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 12 de marzo del 2020. Los saludamos Tania Rodríguez
y Juan Manuel Valero, aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
I can get no satisfaction, Valero. No hay manera de tener satisfacción en este mundo.
Creo que es sin duda la canción más emblemática de los Rolling Stones. Y yo, desde aquella película extraordinaria de Coppola, Apocalipsis, ahora, pues
siempre
relaciono esa canción con la barbaridad que hicieron los soldados norteamericanos en Vietnam durante aquella invasión absurda. Y bueno, pues como es una canción apocalíptica, Satisfaction, o se convirtió en eso, pues hoy viene a cuento, porque sin duda pues estamos viviendo días muy complicados a nivel mundial. Ayer la Organización Mundial de la Salud declaró al nuevo coronavirus como pandemia. Hasta el miércoles 11 de marzo se registraron, o sea, hasta ayer se registraron en el mundo 118 mil casos de COVID-19 en 114 países, con 4.291 defunciones. ¿Qué significa y qué pasos hay que dar ahora? ¿Cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? Pues una pandemia no es más que una epidemia más grandota. Si ya la epidemia implica que un brote se ha extendido en una región, ha pasado incluso de país en país, ya cuando se habla de pandemia estamos hablando de una epidemia que ha pasado de un continente a otro. Entonces, lo que implica la palabra pandemia es nada más que ha crecido muchísimo el número de las personas infectadas y que se ha extendido casi por todo el planeta, porque todavía hay lugares, por cierto, en los que no se ha detectado ningún brote. En México subió hasta ayer a 12 la cifra de casos confirmados, según informó la Secretaría de Salud. Con 4 nuevos casos confirmados de coronavirus, 2 en la Ciudad de México, 1 en Querétaro y el otro en el Estado de México, la cifra de afectados en México llegó a 12, ya se anda diciendo por ahí que quizás haya subido a 14. De acuerdo con las autoridades del sector salud, en la conferencia de prensa que dieron hoy en la mañana en Palacio Nacional, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hablan de que se prevé que hacia fines de este mes de marzo pudiera extenderse la epidemia en México, pudiera crecer el número de personas cero positivos en COVID-19, y bueno, pues con ello habrá que cambiar y modificar algunas formas de convivencia en nuestro país.
Y ahí es muy importante establecer como el tono de la discusión de estos casos, que son los nuevos casos, 2 de ellos efectivamente, bueno, los 12, pero estos nuevos, todos tienen como antecedente haber estado o en Estados Unidos o en España, es decir, son infectados que vienen de otros lugares, y todos, hay que decirlo, todos tienen síntomas leves, todos se mantienen solo aislados en sus domicilios, enfrentando, digamos, pues el paso de los síntomas y de la enfermedad con tranquilidad, sin reportar un caso grave, de una situación grave.
Y esto
es muy importante decirlo, porque, digamos, la palabra pandemia, la palabra infección, la idea de un virus que se propaga por el mundo, los efectos mediáticos de eso, alertan mucho a la población. Esto no significa que no tengamos que tener las precauciones en cuanto las autoridades definan los protocolos de actuación, pero lo que sí es muy importante, Valero, es establecer un tono de comunicación en el que informemos y tranquilicemos en términos de las consecuencias, porque creo que hay también muchísima desmesura en estos momentos.
Sí, se han soltado los epidemiólogos de Twitter, los que saben todo, los sabelotodos. México podría entrar en la fase 2 de transmisión del coronavirus a finales de marzo. Esto lo señaló el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud. En la conferencia de prensa mañanera, el doctor López-Gatell también consideró que el 80% de los casos serán leves, por lo que es posible que los portadores ni siquiera se den cuenta de que están contagiados. Otro 15% tendrá síntomas leves y si acaso el 5% restante requerirá hospitalización. Y esto último es muy importante. Cuando hablamos de pandemia, hablamos de un número muy significativo de personas infectadas en todo el mundo. Pero no debe confundirse la palabra pandemia con la palabra morbilidad. Por fortuna, el virus es un virus que hasta ahora fundamentalmente ha causado daños mayores en personas de la tercera edad, mayores de 60 años, y sin explicación científica todavía, pues parece ser que a los niños no les está afectando esta infección. Tenemos en la línea telefónica nuevamente al doctor Carlos Sandoval Jaime. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás?
Pues aquí dándote la lata como te amenacé, porque han cambiado un poco las cosas. Ayer la Organización Mundial de la Salud declaró al nuevo coronavirus como pandemia. ¿Qué implicaciones tiene para México esto? Estamos hablando con un investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, doctor en patología experimental y experto en virología. Te escucho, Carlos.
Pues mira, Juan, como bien dices, ayer se declara esta pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que esto nos indica de ahora en adelante? Pues bien, lo que hace es que obliga ahora a los países en general, a los gobiernos, a empezar a tomar medidas que están involucradas ya con la contención del virus una vez que este empieza a propagarse en la población en general, medidas que nos preparen para reducir el daño que pudiera llegar a ocasionar. ¿A qué me refiero con esto? En México, afortunadamente, hasta ahorita los números oficiales que se están manejando es que hay unos pocos casos, me parece que 11 hasta este momento, y no se ha reportado la transmisión de persona a persona en nuestro país. Todos estos 11 casos son de personas que viajaron fuera, regresaron a México y empezaron a presentar los casos, en su mayoría leves o incluso asintomáticos. Sin embargo, no podemos negar que modelos epidemiológicos que se han desarrollado con base en los otros países donde estos brotes han sido más severos, indican que pronto podríamos empezar a tener una circulación mayor del virus en nuestra población. Insisto, esto todavía no es motivo de alarma. Sin embargo, nos da el tiempo o es tiempo de empezar a tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, si en algún momento las escuelas van a cerrar, este es el momento en el que tenemos que empezar a planear, o las escuelas tienen que empezar a planear cómo es que esos alumnos no van a perder las clases, ¿no? Este es un periodo para planear. Los centros médicos, los servicios hospitalarios tienen que empezar a hacerse del material necesario o el material que pudieran llegar a necesitar en el futuro. Es también muy importante que la población en general empiece a tomar conciencia de las medidas que van a impedir que este brote se propague de manera descontrolada, ¿no? Este es justo el momento en el cual nosotros tenemos que tomar conciencia de esto. Hacer mucho hincapié en el lavado de manos. Muchas personas no tenemos o tenemos la costumbre de estar tocándonos la cara. Y bueno, ahora llega el tiempo en el que tienes que empezar a hacer conciencia de tengo las manos sucias, no me voy a tocar la cara. Voy a estarme lavando las manos constantemente a lo largo del día, sobre todo después de haber estado en un sitio a lo mejor donde hubo muchas personas, como el transporte público. Es importante también quizá empezar a evitar el ir a sitios muy aglomerados. Es muy importante que notemos que esta enfermedad parece estar afectando de manera o de mayor manera a nuestras personas de edad adulta, adultos mayores, o que tengan alguna enfermedad debilitante, ¿no? Esto incrementa mucho el que, por ejemplo, una persona joven o un niño dicen, no me voy a enfermar o voy a tener poquitos síntomas, pero todos estamos en contacto cercano con una persona mayor. Entonces, mucho del cuidado que también tengamos hacia nosotros es para proteger precisamente a estas personas mucho más susceptibles, las cuales pueden llegar a pasar un mal momento si llegan a enfermar con SARS-CoV-19.
Buenas noches, doctor Carlos Sandoval. Lo saluda Tania Rodríguez.
¿Qué tal, Tania?
Es muy, muy importante esto que nos está explicando, porque empezábamos la conversación diciendo la importancia de informarnos bien, de informarnos con tranquilidad y actuar sin pánico por el peso tal vez simbólico que tienen las palabras y la idea de la enfermedad y un virus y epidemias y pandemias. Para el común de las personas puede resultarnos intimidante. Y sin embargo, hay toda una explicación en términos de cómo se van reproduciendo los momentos distintos, digamos, de la expansión de la de la enfermedad y las acciones que hay que tomar al respecto. En ese sentido, la importancia, digamos, de mantener una actitud calmada y informada con respecto a estas fases en las cuales van a pasar, que como usted muy bien dice, ahorita estamos en un escenario 1, donde los casos son pocos e importados, y que eventualmente, y eso no será un descuido de las autoridades, no será un descuido de la sociedad, no será algo que se que no se veía previsible, sino que es probable que a partir de la siguiente semana y la que sigue podamos ver más escenarios de casos y que eso supondrá una nueva manera de actuación. ¿Es así, doctor?
Efectivamente, este virus, por la manera en la cual se transmite, en la, el tipo de enfermedad que ocasiona, es parece ser muy evidente que se va a establecer en la población mundial. O sea, todos, conforme pasen los años, será otro de los tantos virus respiratorios que se presentarán en los países de vez en vez.
Como el H1, digamos, tal vez para la metáfora que los adultos de esta ciudad recordamos muy vívidamente el escenario del H1N1. Es decir, vivimos un momento de crisis donde pues incluso nos encerramos en nuestras casas, reaccionamos de esta manera, pero después ya salimos. Eso no significa que el H1N1 haya desaparecido. Simplemente que normalizamos la relación, digamos, de la comunidad humana con ese nuevo bicho. ¿Es así? ¿Y eso estaría pasando con el COVID-19 también?
Efectivamente, durante el brote de influenza del 2009, aprendimos importantes y muy valiosas lecciones de cómo es que estas pandemias deben de tratarse. En esos años, las medidas que se tomaron fueron las medidas correctas para el nivel de riesgo que ese virus representaba. En este momento, lo que se procura o lo que se trata es ir viendo cómo la enfermedad va progresando para ir dando los pasos en concordancia con esto, ¿no? En un principio, en este momento, quizá reducir un poco el contacto de persona a persona, quizá tratar de evitar el saludo de mano o de beso, y de esta manera tratar de cortar las vías de contagio. Si la enfermedad sigue progresando y se irán tomando medidas más, restrictivas, pero sobre todo lo que se procura es no tratar de alterar de manera severa la vida cotidiana de las personas, ¿no?
Un elemento importante, Carlos, que en la mañana señaló el doctor López-Gatell de la Secretaría de Salud, yo escuché hoy a tu colega Susana López Cherratón comentar lo mismo en un noticiario vespertino. Sí, efectivamente, México no podría ser la excepción, pues ni modo que estuviéramos tan bendecidos por Dios de que aquí no se extendiera la infección. Sin embargo, hay que reiterar que para el 80% de la población a veces puede pasar incluso asintomáticamente. Solo el 15% se enferma de lo que podríamos señalar como una gripe severa. Y solo el 5% de la población requiere hospitalización, terapia intensiva, y por desgracia, pues algunos de ese 5% también mueren. ¿Qué tienes que decir tú al respecto, Carlos?
Efectivamente, esos números son correctos. La gran mayoría de las personas, como bien mencionas, el 80%, muy posiblemente ni siquiera lleguen a presentar síntomas. Pero, por supuesto, este 5% es realmente, ese 5% de las personas, es realmente nuestro motivo de preocupación, ¿verdad? No queremos que nadie tenga que llegar a ese punto. Y es por eso que todas estas acciones para tratar de cortar lo más posible los contagios se estarán tomando. Sin embargo, efectivamente, al ser un virus en el cual el 80% de los pacientes no presentarán una sintomatología clara, complica un poco la detección y el diagnóstico oportuno.
Y sin embargo, digamos, frente a otros escenarios, pues es una buena noticia el nivel bajo de morbilidad de este virus.
Efectivamente, ¿no? Es uno de nuestros puntos a favor.
Ahora, esto, digamos, la expansión de este virus por el mundo es algo que usted explicaba hace un momento, pues es algo que parece que no se va a detener y vamos a tener, como con otros virus, pues aprender, digamos, a vivir con él. ¿Cuál sería, desde su perspectiva, digamos, el escenario ya no en el mediano plazo, sino en un poco más largo plazo en términos de volver a una lógica de rutina o si después la Organización Mundial de Salud levanta una alarma? Es decir, ¿cuál es el escenario después de que veamos este pico y de esta lógica de contención? ¿Cuál sería los escenarios que podríamos estar esperando, doctor?
Mira, sería difícil hacer una predicción a mayor tiempo de cómo es que esto se va a desarrollar. Quiero pensar que conforme vengan los años, las candidatas a vacunas que se están desarrollando en este momento estarán listas. Y si este virus se llega a convertir en un problema serio realmente, no lo sabemos todavía, ya habrá posibilidades de aplicar vacunas que podrán proteger a la población. Otra parte muy importante que quiero mencionar, que no muchas personas mencionan, es el número de recuperados. Sabemos que, por lo pronto en China, casos acumulados, esto quiere decir todas las personas que se han enfermado en algún punto, sobrepasa los 100,000, estamos como en 130,000 casos más o menos. Uh-huh. Sin embargo, de estos ya hay 70,000 personas que se han recuperado. Uh-huh. Y solamente cerca de 5,000, bueno, por supuesto, solamente no quisiéramos que nadie fuera, pero ha habido 5,000 defunciones, lo cual nos habla de que las personas tienen una amplia posibilidad de recuperarse y continuar con vidas normales. Todavía yo no tengo conocimiento de la evaluación de la respuesta inmune que estas personas desarrollan a este tipo de virus. Pero si pensamos en una infección viral normal, una vez que tú te enfermas y te recuperas, tú generas una respuesta inmune que te protegerá en el futuro contra esta enfermedad, contra esta misma enfermedad.
Carlos, de pronto es más peligroso que el coronavirus y la epidemia misma, la epidemia de mentiras, de falsedades que corren en las redes sociales, muchas de ellas con un propósito malsano, otras por simple ignorancia. Hay algunas de las que pues destacan. Ahora nos dicen que tomar antibióticos podría salvarnos del coronavirus, lo cual pues me parece que es una blasfema para un virólogo como tú.
Efectivamente. Hasta ahorita los medicamentos que se están ensayando en personas que ya tienen la enfermedad son medicamentos que se conocen como antivirales, cuyas funciones son precisamente el afectar algunas de las proteínas propias de los virus. Sin embargo, los antibióticos no funcionan para ninguna infección viral. Los antibióticos funcionan contra infecciones bacterianas. Es muy difícil que una persona sin un entrenamiento o sin un conocimiento médico pueda hacer esta diferencia, ya que lo que nosotros vemos solamente es una sintomatología. Es necesario acudir a un médico que pueda hacer un diagnóstico adecuado entre una enfermedad viral y una bacteriana y hacer la prescripción adecuada en ese sentido. Pero regresando quizá o dando una respuesta más concreta a tu pregunta, no, los antibióticos no funcionan contra el nuevo coronavirus.
Ya que no existe ni vacuna ni medicina que cure esta nueva enfermedad, sugieren algunos comer ajo. El ajo como la posibilidad de que no nos dé el coronavirus, doctor. ¿Qué dices?
No, no hay hasta ahorita ningún reporte científico que indique o que sugiera que el consumo de ajo o de ciertos productos herbales puedan proteger contra la infección por el nuevo coronavirus. Si las personas realmente quieren protegerse de esta enfermedad o de las formas graves de la enfermedad, bueno, lo primero es mantenerse saludables. Mantenerse hidratados, comer bien, hacer ejercicio, lavarse las manos, ya que el virus parece ser que tiene un efecto más agresivo en las personas que tienen alguna enfermedad, como les había mencionado, alguna condición asociada, en las personas mayores. Quieren proteger a los adultos mayores. Si ustedes tienen síntomas de una enfermedad respiratoria, no se acerquen a los adultos mayores. Si sus niños tienen síntomas de gripe, de influenza, de coronavirus, no los lleven a visitar a los ancianos. E, insisto, el lavado de manos es crucial para controlar cualquier transmisión, no solo de enfermedades respiratorias, también enfermedades gastrointestinales.
Doctor Carlos Sandoval, muchísimas gracias por esta conversación y simplemente un comentario final que tiene que ver sobre la importancia de la ciencia, la importancia de la de entender un fenómeno como este y de socializar tal vez a la mayor cantidad de población en conocimientos científicos básicos, que parece que realmente a veces la gente dice, ¿yo para qué quiero saber biología? ¿O yo para qué quiero saber epidemiología? ¿O yo para qué quiero saber, por ejemplo, como usted que es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que uno podría decir, ¿y eso para qué? Pues para esto. Y aquí nos damos cuenta de la importancia de un razonamiento científico que explica y que con esos argumentos, pues eso nos permite a una comunidad enfrentar un fenómeno como este, doctor.
Tu comentario es muy oportuno, lo agradezco mucho. Y sí, que me gustaría terminar sugiriéndole a las personas que se acerquen a las redes sociales, bueno, al internet, pero a las fuentes adecuadas, fuentes que están sustentadas por científicos o por conocimiento real.
Así es.
Pues muchísimas gracias, Carlos, y un placer haber vuelto a platicar contigo en estos tiempos difíciles. Gracias.
Un placer hablar con usted.
Gracias, buenas noches.
Ahora que le preguntaba sobre el ajo, bueno, en primer lugar, el ajo es muy sabroso y es bueno para incluso la gripa con ajo con limón.
Ya vamos a empezar.
Y además, bueno, si comes ajo, pues nadie te va a que se vea.
Yo creo que solo por eso, Valero, esa es la única solución.
Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos.
Tania,
la malvada Organización Mundial de la Salud con sus informes sobre pandemia, pues le quitó los reflectores a las mujeres. Yo pensé que el tema principal que íbamos a abordar hoy, pues es esto que pasó el fin de semana en todo el país. Estamos hasta la madre. Basta de impunidad. Ni un homicidio más. Cientos de miles de mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México y otras ciudades del país a exigir que cese la violencia de género. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer se convirtió en un día especial. Tú anduviste por ahí, Tania, platícame.
Sí, por supuesto. No, yo creo que fue una marcha magnífica en muchos sentidos, histórica. Es un poco chocante la idea de la etiqueta.
La palabra histórica.
Histórica, porque a veces se gasta mucho, pero creo que en este caso sí aplica. Por muchos años, las organizaciones feministas, muchos, muchos años, han marchado el 8 de marzo. Durante los años recientes ha habido cada vez marchas más importantes de exigencia, digamos, a la violencia desmesurada en contra de las mujeres. Este movimiento ha construido incluso un concepto y una legislación tan compleja e importante como la idea de feminicidio, en función de esta lucha de los últimos años, de los últimos 20, 25 años, que es muy importante y que se ha ido y ha ido creciendo. Esa importancia existía, estaban ahí esos actores que son desde conjuntos de organizaciones feministas, digamos más en términos de ONGs, de derechos, de este lobby, hasta pues los colectivos de fundamentalmente de madres de mujeres desaparecidas que han también hecho una gran labor, periodistas, universitarias. Pues ahí teníamos como ese núcleo que ha ido manteniendo esta movilización. ¿Qué pasó en este momento? En este momento lo que tuvimos fue un desborde social hacia esta consigna. Y un sentido, me parece, muy, muy, muy construido de una manera muy fuerte de mujeres de múltiples generaciones, fundamentalmente las chicas han sido las más jóvenes, han sido muy consistentes en esta demanda, porque claramente son las que más en riesgo están, pero una enorme cantidad de mujeres que decidieron en esta ocasión acudir a la manifestación. Creo que es algo que nunca habíamos visto. Creo que es algo muy importante. Creo que a todas las que fuimos será algo que recordaremos para siempre. Y ojalá, esto nunca se sabe, pero sí hay un efecto. Es decir, para el conjunto de la sociedad mexicana y para estos actores de mujeres, esta es una experiencia de la cual se pueden sacar muchas conclusiones, se pueden hacer muchos aprendizajes, diría la marcha y el paro del 10 también, muchos aprendizajes y que ojalá deriven en una discusión pública que se mantenga y que propicie cambios en distintos niveles en la sociedad mexicana, de los cambios micros hasta las políticas públicas.
Cuando nosotros recordamos lo que representó en sus orígenes el Día Internacional de la Mujer, que incluso era definido en sus orígenes como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a aquellas obreras en Nueva York que murieron en un incendio, víctimas pues de la represión ante el estallido de una huelga. Después se incorporaron pues los derechos civiles de las mujeres, la lucha por el voto de la mujer, que de manera increíble se empezó a dar como generalidad en el mundo en el siglo pasado. Pero ahora ver a miles, cientos de miles de mujeres salir a la calle para reclamar ya no el derecho al voto, ya no el derecho a un trabajo digno, sino el derecho a la vida, el derecho a que cese la violencia contra las mujeres, el acoso, los feminicidios. Un aspecto muy fuerte de esa marcha fue que quedaron ahí los nombres en la plancha del Zócalo de las mujeres no todas desde luego, pero muchos nombres de mujeres que han sido víctimas en este país de la violencia de género.
No, una serie de demandas que son, es decir, ¿qué sociedad podría no estar de acuerdo con respecto a que no hay que matar, violar, ultrajar, hostigar, acosar a las mujeres? Es decir, en principio me parece que nadie podría estar en contra y sin embargo no es un tema tan fácil de procesar y vemos los agrios debates que en niveles, desde el nivel político más alto hasta las cocinas, las recámaras y los pasillos y las aulas de todo este del país, seguramente se han visto tensas por esta discusión con respecto al a las mujeres y al tema de la violencia. Hay un cúmulo de evidencia, de dolores acumulados que hacen absolutamente legítima la manifestación, ¿no? Es decir, el reclamo es legítimo, ahí están las cifras, cifras crecientes, cifras que no han cesado de crecer, ¿no? Evidencia además de una violencia que se exhibe en términos públicos. Aquí hemos hablado con algunas especialistas en feminicidios sobre las características específicas de un tipo de violencia que sí es específica de las mujeres. Y creo que aquí hay un punto central. No estamos hablando en un país con una crisis de violencia brutal como la que vivimos, donde mueren muchísimos hombres y donde mueren muchísimas personas, digámoslo así. No se está simplemente señalando un paro a la violencia, sino a la forma específica que toma una violencia en términos de una sociedad que pone a las mujeres y a sus cuerpos en una situación social diferente, ¿no?, que la de los hombres. De eso es de lo que estamos hablando. Y creo que eso sí también es lo que ha costado entender a distintos sectores sociales y actores políticos.
Y bueno, si eso pasó el domingo, pues el lunes 9 de marzo se impuso un día sin nosotros.
¡Nosotras!
¡Nosotras! ¡Perdón!
¡Hombre!
Las mujeres hicieron valer la fuerza de su ausencia. Y créeme, Tania, que era impresionante salir a la calle y encontrarse las calles de la Ciudad de México semivacías. Ese día tuve que ir a ser universitaria por razones de trabajo y era verdaderamente una ciudad desierta. Y esto, pues, llama muchísimo la atención de que ese llamado a un día sin nosotras fue un llamado escuchado por, pues no sé qué porcentaje de mujeres, pero sí por muchísimas. Yo creo, Tania, que en estos dos días las mujeres vencieron a la provocación, vencieron al oportunismo y vencieron también a la falta de sensibilidad del gobierno actual respecto a la lucha de las mujeres, la dimensión y la importancia que tiene.
Por supuesto, yo creo que fue un hecho muy importante que traerá, ojalá, consecuencias en el mediano plazo. Vamos a ver cómo una serie de actores, oportunistas, se montaron a esta agenda dándoles visibilidad por sus propios intereses. Lo discutimos aquí hace unas semanas. Pero, y que ahora seguramente dejarán el tema y ahora están todos volcados al COVID-19, ¿no? Al coronavirus, encontrando nuevas agendas para disputar sus propios intereses. Eso es así, así es la política. Lo que no se puede demeritar de esta situación es, uno, la demanda es correcta, la demanda es legítima. Los actores legítimos que han luchado por años por esta demanda, es decir, el movimiento feminista existe, es poderoso, tiene una larga experiencia de lucha, tiene propuestas, tiene diagnósticos, ahí está. Y dos, creo que lo que se construyó en este escenario por esta coyuntura tan especial en la que atravesamos es que muchas mujeres, por suerte, hicieron suyas y les hizo sentido
un discurso en el cual todas podemos reconocer, porque es así de transversal, y atraviesa las clases sociales, atraviesa los sectores educativos, atraviesa las generaciones. Todas estamos en condiciones de expresar, sentir momentos de nuestras vidas concretas y de nuestras prácticas en las cuales nos enfrentamos sistemáticamente o en algunas ocasiones en desventaja, y dos, donde hemos vivido episodios de violencia en las cuales las vivimos de una forma específica por el hecho de ser mujeres. Eso creo que es una experiencia gigantesca que no la pudimos decir. Creo que fue muy conmovedor para muchas de las que asistimos a la marcha, por ejemplo, movernos en un transporte público, ¿no? Yo llegué en metro a la manifestación, y desde muy tempranas estaciones en el sur de la ciudad, los vagones, no solamente los de mujeres, sino buena parte de los vagones, éramos fundamentalmente mujeres. Iba llenísimo. Las estaciones de metro para llegar a las zonas cercanas a la marcha eran miles y miles y miles de mujeres, ¿no? Reconociéndose en función de una demanda que todas hemos vivido. En la calle nos sentimos amenazadas, en las calles, en las casas nos sentimos amenazadas, y lo que íbamos a decir todas es: eso ya no. Y creo que eso es una demanda muy sincera, no la va a poder borrar una agenda mediática. Esa experiencia es una experiencia formativa que va a tener consecuencias. Y dos, aparentemente la discusión de ciertos grupos de empresas, sectores, digamos, distintos sectores, partidos, el propio gobierno. Es decir, hay distintos actores que se acercaron a la demanda, y que pues casi como si uno fuera como se puso de moda y hay que conceder eso. Bueno, el tema es que eso tiene efecto, porque sí es verdad que las prácticas de acoso, de discriminación salarial, de condiciones diferenciadas, de discriminación, ocurren sistemáticamente en todos estos espacios. Entonces, yo lo que prefiguro es que eventualmente vamos a ver distintas reacciones de queja y de organización de la legitimidad de esta demanda, y entonces las instituciones van a tener que aprender a procesar y hacerse cargo de esta demanda de las mujeres en todos estos niveles. Y creo que es una estupenda noticia para la sociedad mexicana, que sí tiene rasgos profundamente machistas y misóginos.
Ayer estuve en una reunión que, con el motivo de analizar esto en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, se planteó, bueno, y una de las cuestiones que más se discutió es que a partir de ahora se hace necesario que la sociedad en general y los hombres en particular tomemos conciencia de que algo tiene que cambiar en este país, nuestro comportamiento frente a las mujeres. Y desde luego lo más importante, generar entre todos, el gobierno incluido, posibilidades de que la violencia contra las mujeres disminuya y que no se den estos números que son verdaderamente de terror. Ya quisiera el coronavirus cobrar las vidas que cobra el machismo, no, bueno, contra terrible, las mujeres.
Terrible. Y yo creo que hay varios saldos. Si es un saldo positivo y fantástico para el movimiento de mujeres en general y para la causa feminista en particular, hay saldos diferenciados también con respecto al gobierno. Yo creo que hizo un esfuerzo al final por recolocarse. Tendrá que seguir haciéndolo en una agenda que le costó mucho trabajo entender, ¿no? Que le costó mucho trabajo entender como legítima, y que no fue capaz, ¿no?, de procesarlo en esos términos, y necesariamente intentó politizarla. Creo que eso fue un error. Ojalá haya un aprendizaje de esto. Y la lucha de las mujeres va a seguir, porque no la va a parar. ¿Y sabes también por qué? Creo que hay un aprendizaje fundamentalmente para las generaciones más jóvenes. Y eso tampoco va a cambiar fácilmente. Es decir, las mujeres jóvenes, y yo diría, espero incluso las más pequeñas, nuestras hijas pequeñas, que van a ser criadas en función de una discusión pública
que no valida positivamente el acoso, que no valida positivamente la discriminación, y donde el mensaje para esas niñas es que merecen ser cuidadas y respetadas. ¿Esto hacia dónde va? Esto puede tener, por ejemplo, todo un ejercicio sí de empoderamiento de las mujeres, muy importante, pero si no viene acompañada de una discusión pública seria que enfoque a la relación con los hombres, es también cierto que es muy probable también que estos índices de violencia se mantengan de manera fuerte. Porque, pues sí, porque el conjunto de los hombres podría ver esto también como un desafío. Hemos visto expresiones, incluso el concepto feminazis, regresar a la idea de que brujas, neuróticas, hay toda una lógica de denostación y de miedo y de desconfianza ante una exigencia fuerte de las mujeres. Entonces, eso también creo que lo vamos a tener que aprender a procesar, y el propio movimiento tendrá que ir sacando cuál es la mejor estrategia también de comunicación de sus demandas para sumar aliados, creo.
En un espléndido reportaje que escribe Rosa Elvira Vargas en el periódico La Jornada, señala en un momento de ese reportaje, dice, en cualquier diálogo propuesto o escuchado al paso, era también obligado el de los destrozos, el vandalismo, las pintas aún visibles en muchos lados y no menos en la fachada de Palacio Nacional. En otras manifestaciones de las mujeres o de otro tipo de planteamientos, ha destacado y los medios se han encargado de destacar las acciones antisociales. Creo que hay que hacer énfasis en que independientemente de que hubo casos aislados de violencia, alguna incluso con consecuencias de heridos y quemados, las mujeres se impusieron a esta provocación.
Sí, sin duda. O sea, creo que la fuerza masiva de la manifestación aplastó, ¿no? Los pequeños episodios de acción directa y de digamos de formas más duras de acción política o abiertamente de violencia en algunos casos son tan menores frente a lo que ocurrió, que yo creo que uno va a posibilitar eventualmente que el movimiento valore esto, o sea, ¿dónde está su fuerza comunicativa? ¿Dónde está el consenso mayoritario de las mujeres? Y por otro lado, pues la importancia del paro del 9, si bien tiene sus recortes en términos de clase, en términos de educación, de geografías, es un ejercicio también sin precedentes y que las mujeres y las instituciones lo aprenden. Ahí hay un aprendizaje social muy importante también.
Respecto a ese un día sin nosotras, por desgracia en México hay muchas mujeres que aunque hubieran querido unirse a ese un día sin nosotras, no les es posible por razones de su condición de vida cotidiana.
Claro, pues es el tema histórico de las condiciones de quién tiene más posibilidades de luchar y de invertir en la acción política. Ese es un tema que va a traspasar todo el problema de la organización y también un tema de conciencia, pues eso, política, social, ¿no? Eso ocurre en el movimiento de las mujeres y también en los demás. Es decir, tampoco hemos visto huelgas nacionales en este país desde hace muchos años, muchísimos. ¿Por qué? En buena medida porque el desarrollo de una discusión pública no ha sido suficiente y de una organización política clara sobre ese tema que esté dispuesto a pagar ese costo, digamos, de acción colectiva, tampoco no hemos estado en esas condiciones. Por eso digo que aunque haya sido corto, aunque haya sido, a algunos no les guste porque haya sido como permitido y avalado, hay un aprendizaje. Hay un aprendizaje social, hay un repertorio de acción que se instaló y que se lee como efectivo. Es decir, sí se pueden hacer paros. Sí se pueden hacer paros. Eso es algo que se puso en la mesa. Eso me parece muy potente para el movimiento social en general. Entonces, pues qué bueno que esté a la mano ese instrumento como muchos otros. Lo mismo la manifestación pública, ¿no?
Pues ojalá y que este sea el principio de un cambio de convivencia entre los mexicanos y que la violencia de género disminuya a hasta lograr incluso abatirse. Pues Tania, como fin de fiesta, vamos a hablar de otra mujer. Hilda Margarita Austin y Solís, mamá del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, perdió el amparo que había solicitado en contra de su vinculación a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa que habría cometido al estar involucrada en el lavado de dinero procedente del caso Odebrecht.
Claro, y aquí el caso es, no está detenida esta señora en función de que sea la mamá de Emilio Lozoya. No, está acusada y fue detenida por la Interpol en Alemania porque a su nombre había una cuenta bancaria en la cual recibió depósitos hechos por
Odebrecht. ¿Tú meterías a tu mamá en tu red de corrupción?
No, bueno, no. Yo, uno, no tengo red de corrupción. Dos, no metería a mi mamá. Ni mi mamá se prestaría a ello. Por supuesto que no.
La titular del juzgado primero de Distrito de Amparo, Sandra Leticia Robledo Magaña, dio a conocer este jueves su decisión basada en que no encontró elementos de que la autoridad haya violado los principios de legalidad y seguridad jurídica de la señora Austin Solís, quien fue detenida en julio pasado en Alemania gracias a una ficha roja de Interpol y traída a México 3 meses después, en donde permanece en prisión domiciliaria. Con esa salvedad.
Y hablando de esto, es decir, así como estamos viendo un caso donde las redes familiares funcionan como protección, en este caso una red de corrupción, pues en otro nivel de la escala social, absolutamente en el otro nivel de la escala social, lo que también estamos viendo allá en tu tierra, para pasar rápidamente por ello, en Guanajuato, ahí por Celaya, son bloqueos fuertes de comunidades enteras asociadas, que estuvieron asociadas por mucho tiempo al huachicol y al crimen organizado, y que hoy están en una situación de enfrentamiento abierto en contra de los operativos de la Guardia Nacional.
Dijo incluso el presidente López Obrador ayer que estos hechos pues tienen que ver es una reacción a los distintos operativos, advirtió el martes pasado el presidente, aunque rechazó que se intentara detener en la movilización policial de la víspera a José Antonio Yepes el Marro, líder del cartel Santa Rosa de Lima. Se dice que todas estas acciones de quemar automóviles crean el terror en el estado de Guanajuato y particularmente en la zona del Bajío. Se le llama a Celaya la puerta de oro del Bajío. Ahora sí, ir a Celaya resulta complicado, resulta muy peligroso.
Sí, decía el presidente López Obrador, es momento de deslindarse de los delincuentes, de no respaldarlos, de no apoyarlos, de no darles protección y de entender que si hay necesidad, dice, ahí están los programas sociales, pero el tema de la vinculación. Y me pareció interesante cómo las dos notas en cierta medida se vinculan, porque también hay algo de eso, Valero, en este tema. Es decir, las redes de complicidad que suponen mover dinero. Es decir, alguien siempre se da cuenta del dinero mal habido. Alguien siempre valida de alguna forma este tipo de actitudes. Y lo que tenemos que remontar es eso. Es de igual forma, por ejemplo, alguien siempre valida y sabe que alguien está, una mujer está siendo hostigada o abusada y no dice nada. Alguien sabe que se están robando el dinero. Alguien sabe que de pronto alguien se volvió millonario. ¿Vamos a seguir validando socialmente las acciones o vamos a revisar todas estas prácticas? Creo que ese es el tipo de problemas ante los cuales la sociedad mexicana tiene que enfrentarse, porque de que estamos en una crisis, Valero, estamos en una crisis.
Y bueno, habría que felicitar al Congreso de México, que ya elevó a rango constitucional los derechos a la seguridad, a los apoyos económicos de la población. Por cierto, con el voto en contra de los legisladores de Acción Nacional que se oponen a la política social que ha emprendido el gobierno de López Obrador.
Eso es un tema muy importante. Recordemos que uno de los cambios, y que fue un rasgo justamente de cambio en términos de política pública en el
en el famoso ciclo neoliberal que tuvo el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, fue que los apoyos a adultos mayores fueron una ley, ¿no? Se convirtieron en una ley, con lo cual no quedaban supeditados a programas de gobierno transitorios. Al hacerlos en esta cosa, una lógica de derechos constitucionales y volverlos obligatorios, hay un paso enorme en la ampliación institucional del estado, de una especie de estado de bienestar en México. Ahora, la pregunta del millón, y que yo creo que esa será tema de discusión en los próximos años en este país con mucha fuerza, sobre todo viendo cómo vienen la situación económica, es hasta qué punto con los mismos fondos fiscales el gobierno va a poder enfrentar estas responsabilidades, o si en algún momento vamos a tener que discutir seriamente el tema de la reforma fiscal. Pero eso parece ser que va a tardar todavía en llegar la discusión, ¿vale?
Y tocas un tema que habrá que tocar en próximos intermedios. Las repercusiones económicas del llamado coronavirus.
Esas están peor.
Ya ayer Trump, con su decisión de prohibir los que lleguen a Estados Unidos los vuelos procedentes de Europa, a excepción de Inglaterra, y no sé por qué, pues pone en una situación muy complicada en materia económica. No,
la parálisis.
Se están cayendo las
bolsas. La parálisis
bolsas,
en China, ¿no? Desde hace meses.
La caída de los precios del petróleo.
Es un escenario muy complejo.
Estamos viviendo un mundo muy, muy complicado. ¡Ya nos vamos! Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos.
Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves. Aquí vamos a estar en Intermedios, 8 de la noche.
Buenas noches. You dress so fine, through the bumps of dime, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound.